Uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continuando en la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Front of block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. Idol, ídolo del septeto coreano BTS y la rapera Nicki Minaj es el éxito más descargado del momento. DJ Khaled tiene la canción número uno de la cartelera R&B Songs, acompañado por Justin Bieber, Chance the Rapper y Quavo. Se titula No Brainer, Obviedad. DJ Khaled. Primer lugar de la lista Christian Hot ACCHR encontramos Gotta Live, Tienes que Vivir, de Tedashi y Jordan Feliz. Like there's no one else. Ain't nobody out here more like you. And with you that broke the mold, and ain't no more like you. Sticks and Bones, Palos y Huesos, de la vocalista canadiense Nelly Furtado y el equipo de remezcladores Metro, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs. Royce y Maluma cuentan con el éxito más difundido por las emisoras de música latina con El Clavo. Maluma,
baby. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola, que yo soy el clavo.
En el primer lugar de la cartelera, álbumes latinos y reemplazándose en ese mismo peldaño principal, debuta Ozuna con su nueva producción, Aura. Escucharemos a su sencillo, Vaina Loca, con la colaboración del colombiano Manuel Turizo.
Me gustas tú nada más, no me importan las demás.
No sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillarme.
Y cerramos con el tema número uno del género tropical. Carlos Vives canta Hoy Tengo Tiempo. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí ya este martes 11 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, mi colega Omar López Montenegro continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones. No obstante, como siempre, tendremos aquí en el espacio invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas con el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, al frente del control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y reitero, continúa de vacaciones nuestro colega Omar López Montenegro. Vamos a tener una agenda cargada durante esta jornada de martes, un día muy especial también acá en los Estados Unidos. En breve vamos a hablar sobre eso. En el espacio hoy, bueno, pues, en breve, hoy cumple el octavo día en huelga de hambre en la prisión del Guatao, pues Marienis Pavó Oñate, la abogada cubana presa desde el 2012. Intentaremos tener comunicación con su esposo, el doctor Julio Ferrer Tamayo. Más adelante, pues, Dora Leonor Mesa, nuevas imputaciones y violaciones, incluidas la de no salir del país. También hablaremos sobre el nuevo tal Pácar, cómo lo ven los habaneros. En la segunda parte del espacio, pues tendremos actualización de las nuevas regulaciones que comienzan a partir del próximo mes de octubre para los transportistas en la capital cubana, los transportistas privados. Hablaremos con el periodista independiente que ha hablado con varios de ellos y un transportista al frente de una organización independiente que no espera afiliarse al Estado. Posteriormente, pues también conversaremos con la madre de Henry Lazo, 17 días ahí en Cabaiguán, Santi Espíritu, esperando por el milagro de que lo liberen. Y finalizaremos con la leche en Santa Clara. Reconoce la prensa oficial el desastre de la planta de productos lácteos que abastece a la provincia de Villa Clara, que por cierto fue inaugurada durante la administración de Díaz-Canel al frente del partido, por allá por el 2003 en Villa Clara. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Pero antes, un día importante, el 17 aniversario del día que Estados Unidos cambió, que todo ocurrió, aquel desastre del 9-11, un desastre de proporciones en los Estados Unidos que aún permanece en la memoria de todos los norteamericanos. La cifra oficial de muertos del World Trade Center, 2.753 personas, incluidos los desaparecidos y presuntos muertos. Hasta hoy, solo 1.642 de ellos, o alrededor del 60%, han sido identificados positivamente. Durante esta jornada, en el 17 aniversario de esta triste recordación, el presidente norteamericano subrayó en Shakespeare, Pensilvania, en el monumento que se acaba de inaugurar el pasado sábado, allí a las 40 víctimas de este desastre, que Estados Unidos jamás se rendirá ante el terrorismo y la tiranía. Esto lo dijo hoy el presidente norteamericano en Pensilvania, en el monumento que acaba de inaugurarse, dedicado a las víctimas del vuelo 93. Como todos recordaremos, pues, una fecha significativa para esta nación que cambió el mundo, y 17 años después, pues, continúa la batalla contra ese flagelo que es el terrorismo internacional. Eso es lo que tenemos en cuanto a estas efemérides. También, pues, en Cuba, muchos activistas han recordado durante esta jornada, pues, estas efemérides. También tenemos otras noticias, pues Human Rights Watch ha denunciado durante esta jornada, pues, el ascenso del tema de las torturas dentro de Nicaragua. El tema de la migración cubana en México también gana nota informativa durante la presente jornada. Y pues continúa en delicado estado este recluso que reportamos previamente aquí en nuestro espacio ayer, ahí en la Covadonga, en La Habana, luego de llevar 21 días en estado de coma. Todo esto, pues, es lo que ha estado fluyendo durante esta jornada. La líder de las Damas de Blanco, que fue liberada y sancionada con una multa más para Berta Soler, que, como todos sabemos, pues, no puede salir del país debido al impago de multa que ella se niega a reconocer como legítimas. Todo esto en esta jornada sobre acá en los Estados Unidos también han hablado distintas figuras importantes dentro de la administración norteamericana, entre ellas el secretario de Estado Mike Pompeo, quien llamó a proseguir la lucha de los aliados de Estados Unidos en todo el mundo para derrotar este flagelo que es el terrorismo. Según Pompeo, pues esta batalla requiere el esfuerzo de todas las naciones soberanas de la tierra y sobre todo los aliados norteamericanos. La Comisión Interamericana analizará también la criminalización sobre el activismo social en Cuba. Eso es lo que tenemos el panorama informativo durante esta jornada. Vamos a reiterar los titulares que tenemos en nuestro espacio. Vamos a intentar hablar con Julio Ferrer Tamayo. Hoy cumple 8 días en huelga de hambre en la prisión del Guatao, pues la licenciada María Enis Pavó Oñate, en espera, según nos dijo Julio Ferrer Tamayo, tenía la promesa de las autoridades cubanas de que en 48 horas le informaría al respecto alguna actualización sobre su situación. Es lo que tenemos ahí, pues, en línea. Vamos a ver si alteramos un poco el orden del programa. Vámonos primeramente, en la espera de poder hablar con Julio en breves minutos, vámonos con Dora Leonor Mesa, la directora de la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Enseñanza Infantil en la capital cubana. Buenas tardes, Dora.
Buenas tardes.
Bueno, ha fluido en las redes sociales y en los diferentes medios internacionales la situación que tienes tú de hostigamiento, imposibilidad de salir del país y otros problemas que estás al frente de la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Enseñanza Infantil. ¿Qué está ocurriendo contigo, Dora?
Yo realmente estoy muy sorprendida, ¿no? Porque siempre hemos tratado de tener un perfil mediático bajo. Es decir, todas las familias tratamos de no ser muy conocidos internacionalmente. El gobierno sí nos ha dado relevancia, porque el gobierno sabe que está incumpliendo con la Convención de Derechos del Niño. Entonces, quiere defender a nuestra costa. Me imagino que sea eso.
Me gustaría que me pusieras en contexto, Dora, sumado a la imposibilidad de salir del país, ¿qué otras artimañas el aparato, me contabas hoy, está tratando de imponerte para evitar que dentro de Cuba puedas realizar tu trabajo?
Bueno, primero que todo, pretenden acusarme de una causa penal. Ya pretendieron una vez, dicho por ellos mismos, acusarme de usurpación de funciones. Es decir, que yo me hacía pasar por representante de UNICEF. Una locura jurídica absoluta, pero bueno. No sé por qué, gracias a Dios, no se hizo. Ahora buscarán otra, no sé cuál será. Y hay presión, como conocen, mucha persecución, amenazas continuamente, actos de repudio en el barrio, con los vecinos difaman, en fin. Es algo que siempre han hecho, ¿no? Lo que ahora lo hacen con más frecuencia. Y lo último fue lo del Tribunal Supremo. Eso fue el colmo de la gota allá que botó el vaso. Negarnos un recurso de amparo. Entonces ya fue ya el final.
¿En qué consiste lo del Tribunal Supremo, Dora?
Fuimos al Tribunal Supremo porque en Cuba el único recurso de amparo que existe legalmente es el recurso de amparo por tenencia. Si usted tiene una propiedad, la ve en peligro, usted debe acudir al tribunal, cualquiera sea. Fuimos al Supremo, que es la máxima instancia, y pedimos que, por favor, con el pasaporte que yo tengo que actualizarlo, y además tengo que cambiarlo porque está lleno. Tengo que hacer las dos cosas. Tengo visa para varios países que no puedo utilizar por razones que estoy con vos. Y me dijeron que no, que el Ministerio Interior está por encima de ellos, palabras textuales de la magistrada.
Bueno, pero Dora, ahí hay una ilegal, porque en el caso de las imputaciones de la salida del país, hemos dicho en este programa en reiteradas oportunidades que ni Inmigración, ni la Policía Política, ni el Ministerio del Interior tienen la potestad para evitar que usted pueda salir del país sola y únicamente un tribunal. ¿Es correcto esto?
Es correcto. Pero Pero, ¿qué puede esperar uno de un sistema judicial donde apropiarse de un niño es legal, donde robarse un niño es legal, secuestrar un niño es legal, raptarlo es legal? Usted puede estar en ese país, cualquier cosa.
Ahora, Dora, ¿consideras tú que por las labores que ha rendido la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Enseñanza Infantil, que ha logrado llevar casos documentados a Naciones Unidas desde 2016, esta es la respuesta del aparato político cubano? ¿No quiere más la ONG independiente que interpela ante lo que está ocurriendo en cuanto a la infancia en Cuba?
Claro, esa razón, no quieren que hagamos más informes. Nos dijeron abiertamente, no más informes.
Y entonces, Dora, ¿qué piensas hacer? ¿Piensan ustedes, ya fueron al tribunal, qué alternativa le queda?
Bueno, personalmente, yo creo en Dios. Yo pongo que al final Dios toma su mano. Estamos ahora a ver, todos el equipo y yo, pensando qué hacer. Todavía no tenemos pensado nada en concreto.
¿Cuándo fue la última imposibilidad de salida, Dora?
Ten un acuerdo. Hará poco tiempo. La última posibilidad fue hace poco, me invitaron a ir a Ginebra otra vez, un evento que había importante, y tampoco pude presentar nada porque no puedo salir. No harán 15 días, creo, 20 días, no sé. Porque no puedo tener el pasaporte, no puedo hacer nada.
Bueno, pues esa es la situación que tenemos allí en la capital cubana con Dora Leonor Besa, la directora de la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Enseñanza Infantil, que reiteramos nuevamente, es otro caso más de la imposición por parte de las autoridades a miembros de la sociedad civil de no poder salir del país. Ocurrió el pasado domingo, un viaje que tenía proyectado a Uruguay. Dalila Rodríguez, la profesora universitaria expulsada en el pasado mes de abril de la Universidad Central de Villa Clara. Y esa lo de Dora se suma más a una larga lista de activistas que están limitados para salir del país. En la Corriente Martiana, sé que Moisés Leonardo nos está escuchando, como todos los días, pues ha estado inmersa en la campaña de recoger y presentar la documentación, tanto dentro de Cuba como a organismos de Naciones Unidas, de toda esta cantidad de activistas que cada vez pues se suman más a las limitaciones que ilegalmente pues imponen las autoridades cubanas para los activistas que puedan salir del país. Estamos a la espera de nuevos invitados. Vamos a reiterar nuevamente, pues, el hoy 11 de septiembre, 17 aniversario del atentado terrorista más grande en la historia de los Estados Unidos. A propósito de la jornada, diferentes eventos se realizan a lo largo y ancho de todo el país. Una fecha solemne, significativa, que perdurará por siempre en las mentes de los familiares víctimas y todos los norteamericanos. No hemos logrado establecer aún la comunicación con Julio Ferrer Tamayo para tener actualización de su esposa. También, pues, esperamos en algún momento la situación de la comunicación, pues nos dice la producción difícil durante esta jornada. Todos debemos poner en contexto que, pues, desde el pasado sábado, ETEXA, pues el monopolio estatal de las comunicaciones en Cuba, comenzó nuevamente una nueva ronda de pruebas para ofrecerle el acceso a los cubanos de Internet a sus móviles. La prueba aparentemente no ha sido exitosa, pero no solo no lo ha sido, sino que ha traído como consecuencia limitaciones a partir del sábado en las comunicaciones a lo largo y ancho del país. Hay limitaciones en el acceso a los correos electrónicos, hay limitaciones en el acceso a la mensajería de texto y hay limitaciones dentro de las comunicaciones entre los propios cubanos. Ese es el escenario que tenemos. Esperamos también tener otros activistas en breve, si lo permite el tiempo. También en esta jornada se está cumpliendo el primer aniversario del paso de Irma por toda la costa norte del territorio nacional. Hablábamos ayer con un activista en Morón. Tenemos la oportunidad también de hablar con un activista ahí en la zona de Remedios, en la costa norte también de la provincia de Villa Clara, que también se quejaba en un correo electrónico que nos envió hoy al espacio, que se han resarcido todos los derechos, todos los errores que se cometieron y el desastre en las viviendas en toda la costa norte de la provincia de Villa Clara. Vamos a ver, yo creo que hemos restablecido la comunicación en la capital cubana. Tenemos ya el contacto telefónico con el abogado Julio Ferrer Tamayo. Julio, buenas tardes. Julio Ferrer. Oye, te escuchamos muy mal, Julio. ¿Tú estás en la calle?
Igual, ahí no sé, no es fácil.
No, yo sé, no es fácil. Vamos a ver si hacemos esfuerzo. Julio, trata de moverte un poquito. Se cumple hoy el octavo día de la huelga de hambre que realiza el Guatao, tu esposa, la también letrada Marienis Pavó Oñati. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo último? La información que tienes, ¿ha habido un ofrecimiento por parte de las autoridades cubanas? ¿Qué pasó?
Mira, el viernes por la mañana empezaron a llamarme al móvil de un número privado. Resulta que eran dos agentes de la seguridad del Estado. Qué bueno que querían hablar conmigo. Yo dije, bueno, usted está bien, yo no tengo objeción. Vinieron sobre el mediodía a verme. Ya tú sabes, la situación es la huelga de hambre de mi esposa. Y entonces, con el propósito de que yo intercediera para que ella ya abandonara la huelga, ellos me prometieron que ellos estaban a cargo, que estaban haciendo todo lo posible, lo imposible, exigiéndole a las autoridades del Tribunal Provincial que posiblemente ese mismo día por la tarde, viernes en la tarde o en la noche, ellos me llamarían para darme la información y que fuera en un auto a recogerla. O sea, eso no ocurrió, por supuesto, y no han vuelto más ni se han comunicado conmigo. O sea, en definitiva, como de costumbre, ellos dicen todas las mentiras y engañan a los ciudadanos. El sábado, en horas de la mañana, según me cuenta mi esposa, no había amanecido todavía, se aparecieron allá, incluso me dice ella que un coronel de la contrainteligencia con otros miembros más, según le dijeron, de la seguridad del Estado, y que ellos le aseguraban que en el término de 72, de 48 horas, ellos iban a darle solución al asunto. Le tomaron, le dice mi esposa, fue una entrevista, una declaración de casi como 4 horas, de todo lo que ella declaró, de todo, y él se hacía el sorprendido como que eso no es posible, ¿cómo eso ocurre? Le miraba a los otros. Bien, esas 48 horas se cumplen hoy en el día, en la noche, y no han ido a darle ninguna respuesta a mi esposa. Eso es lo que hay. Recientemente, ahora, hoy, como te decía, en la mañana, yo fui a la asamblea, ellos me iban a notificar del pronunciamiento que hizo la asamblea dirigido al presidente del Tribunal Supremo con fecha 2 de julio del 2018 para que se pronuncie el Tribunal Supremo conforme a la ley. Pero bueno, no. Hoy también recibí un auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el que yo había propuesto la recusación del que era presidente de esa sala, Carlos Manuel Díaz Tenreiro, porque participó en el complot por el cual a mí me llevaron a prisión por desacato. Entonces dicen que bueno, que mi propuesta de recusación no se aceptaba, pero que el juez se había excusado de participar en el asunto que yo, la demanda que estoy planteando en favor de mi esposa, para que hubiera imparcialidad, que sé yo, que sé cuándo. Eso son los últimos acontecimientos.
Ahora, Julio, dos comentarios que quiero hacerte y una respuesta tuya. ¿Tu esposa se mantiene firme hoy el octavo día? ¿Libertad o se permanece en huelga? Y la segunda, ¿esta visita constante y los ofrecimientos aún no cumplidos desde el pasado sábado, cuál es tu lectura? ¿Saben las autoridades que están ante una papa caliente?
Por supuesto, mira, ellos, ¿qué sucede? Como el desconocimiento es tal de la ley y a veces se meten a hacer cosas desconociendo lo que hacen, después no tienen una fórmula legal para resolverla sin que ellos salgan perjudicados. las autoridades, estos, los de la seguridad, que son los que atienden las prisiones y esto, para que no haya este tipo de motín, no hayan esas situaciones, ellos hacen ofrecimientos sin conocer el derecho, sin saber hasta dónde pueden llegar. Pero los que tienen que decidir el asunto son las autoridades judiciales, que están en una disyuntiva, están en un atolladero en el que no pueden emitir, aunque la seguridad se lo pida o quiera, porque no están tratando con cualquiera, están tratando con nosotros, que no somos ningunos ingenuos en estos temas, ¿me entiende? Entonces ellos no tienen salida legal. Entonces, ¿qué hacen estos de la seguridad? A lo mejor, tal vez con buena intención de que se resuelvan, hacen promesas sin contar con los que tienen que decidir, y por tanto, por supuesto, no la pueden cumplir. Entonces, ¿qué hacen? Perder prestigio, perder credibilidad, perder... Eso es lo que ocurre.
Eso es lo que pasa, Julio, en una sociedad cuando el poder político interfiere ante el poder judicial y no hay separación de poderes.
Que pisotea el derecho a su antojo.
Cómo no. Gracias, Julio. Un placer, como siempre, al abogado Julio Ferrer Tamayo en la capital cubana, con una actualización de la situación de su esposa, la abogada Mairelis Pavó Oñate. Reiteramos que cumple durante esta jornada el octavo día en huelga de hambre, con el reclamo libertad o nos mantendremos en huelga aquí en el Guatao. Así concluimos la primera parte de nuestro espacio Cuba al Día, este día tan especial. Septiembre 11, día triste, histórico, acá en los Estados Unidos. Vámonos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora. Regresamos en breve con la segunda parte del espacio.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que, situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 11 de septiembre. Mi colega Omar López Montenegro, reiterado, continúa de vacaciones, se reintegrará en los próximos días, luego de este merecido descanso. En esta segunda parte del espacio, pues, vamos a continuar con tres temas de importancia. El hostigamiento continuo contra los taxistas privados en La Habana, en opinión de un periodista, las medidas que se establecerán, que serán efectivas a partir de ya el venidero mes de octubre, van a afectar contra los taxistas privados, van a empeorar y afectar aún más la crisis del transporte en la capital cubana. Vamos a tener dos invitados en este segundo segmento. Nos dice la producción que esperamos en breve tener la participación de un botero, Rafael Alba Macías, pero sí ya tenemos al autor de este trabajo periodístico, publicado en el portal Diario de Cuba, el periodista habanero, Manuel Guerra Pérez. Manuel, un millón de gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia del programa.
Bueno, cómo no. También, Manuel, mantente ahí, tenemos en línea telefónica desde La Habana un botero, un transportista privado, Rafael Alba Macías. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, por acá de La Habana, Cuba. Buenas tardes.
Bueno, manténgase ahí. Empezamos contigo, Manuel. Acabas de publicar un excelente reportaje. A inicios de octubre, los taxistas privados cubanos, los boteros, como se conocen, comenzarán a enfrentar la implementación de un régimen de cooperativas. ¿De qué se trata, Manuel?
Sí, primeramente, esto es un sistema de cooperativa estatal que quieren emplear, según dice el mismo Ministerio del Transporte, para controlar los viajes y los precios de estos taxistas. En esta medida, los gobiernos lo ofrecen, no es de manera obligatoria, entre comillas, indudablemente, de que todos tengan que pasar a estas nuevas cooperativas, pero sí aquellos los que pasen a estas cooperativas son los que tendrán prioridad para poder recoger pasajes en las avenidas principales que todavía el mismo Ministerio de Transporte no ha establecido. Pero bueno, van a ser todas las calzadas y avenidas principales de la ciudad.
Y también va a haber privilegio para recibir el combustible, tenemos entendido.
Sí, cómo no. A estas personas se le ofrecerán un descuento de un 20% a un 30% de accesorios como gomas de neumáticos para los carros y con el tema del combustible. El combustible, ya hablando del petróleo específicamente, le será tocado a dos pesos cubanos, a dos cubos. Algo que es visible, bueno, para cualquiera que quiera, dice, bueno, qué bueno. Pero cada taxista privado que compre este petróleo tendría que desembolsar al Estado 36 pesos, probablemente.
Ahora, Manuel, que te perdemos brevemente. Manuel, tú has logrado hablar con algunos transportistas privados que ante la injerencia, ante el interés y el control, porque esto luce algo bastante cercano a lo estatal, al control estatal, no tienen la libertad que tienen los boteros. Y has hablado con algunos de ellos que hablan que a pesar de la proposición, muchos de ellos conocen que van a tener que evitar rutas principales, avenidas o calzadas con alta afluencia de turismo. Hay algunos transportistas que no van a querer participar en esto. ¿Qué piensan hacer, Manuel, con lo que tú has hablado?
La mayoría de los que yo entrevisté están completamente negados a esta medida. Ahora, muchos tienen pensado a parquear sus carros para chapistearlo, otros para pintarlo. Aquellos que han podido hacer un poco más de dinero en estos días, en estos meses anteriores, tienen la idea de parquear sus carros para ver qué pasa. Como todo es un abordaje, que es lo que se está comentando y todo lo que dice el Ministerio de Transporte, pero todavía la medida no está aplicada y están a la expectativa. Lo que hará que se acrecentará mucho más la gran crisis de transporte en la ciudad. Porque ahora, a principios de octubre, muchos carros van a dejar de trabajar porque van a estar a la expectativa. Otros me están diciendo que de forma obligatoria tendrán que asumir este rol, sabiendo que perderán, bueno, casi el 50% de sus ingresos, y aquellos que es la mayoría que tienen otros taxistas arrendados tendrán que despedirlos y empezar a trabajar. Los mismos dueños de los carros tendrán que tomar la medida de manejar sus propios carros.
Bueno, mantente ahí, Manuel. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Alba Macías. Rafael, ¿estás escuchando? ¿Cómo no? Rafael,
sí, cómo no, estoy escuchando.
¿Estás escuchando un periodista? ¿Estás escuchando un periodista? Sí, no. Perdón un momentico. ¿Estás escuchando un periodista habanero que ha estado recorriendo el sentir de algunos transportistas, las limitaciones, los miedos y qué se piensa hacer? Tú, pues, eres un transportista independiente que has tratado de y has inscrito una organización de transportistas independientes. Ante esta realidad de lo que se aproxima en octubre, ¿qué piensas hacer tú y los transportistas están asociados a ti?
Bueno, lo primero que empezamos y esperamos hacer y estamos haciendo, hemos hecho dos paros de transporte de 2 horas. Ya hemos hecho unos paros, también hemos sido...
Rafael, dígame. Descríbeme estos dos paros, ¿cuándo, dónde y en qué momento se hicieron?
Lo hicimos el día 18, el 18 de este mes que pasó ahora, hicimos un paro.
¿Dónde lo hicieron?
Aquí en el Parque Gurita,
¿El Parque Gurita, en qué municipio de la capital cubana?
Esto pertenece aquí a Centro Habana.
¿Y qué cantidad de transportistas privados participaron?
Participamos 12.
¿Y el segundo paro?
El segundo lo hicimos el día 26. Participamos 16 ese día.
¿Y lo hicieron dónde?
En el Parque Curita.
También el Parque Curita. ¿Y cuál fue el propósito de estos dos paros, Rafael?
Bueno, el propósito mayormente es del problema de la medida que el gobierno ha implementado sobre pertenecer a la cooperativa privada del Estado, porque son cooperativas estatales, no son privadas, y sobre las leyes que ellos quieren implementar sobre, por ejemplo, ellos están diciendo ahora en las reuniones, porque están yendo por municipio, citando a todos los boteros, le están diciendo que tienen que consumir como mínimo, un ejemplo, lo que no se acojan a las leyes de ellos, que se declaren libres, tienen que tener un consumo de 220 litros que tienen que gastarlo, y que si no lo gastan también tienen que pagarlo, porque ese petróleo que ellos le van a dar a partir de una tarjeta es pago a un peso, es decir, al precio normal. Ese no tiene rebaja. No podemos circular... es decir, podemos circular por la calle, pero no podemos cargar. Si te declaras libre, no puedes cargar por las calles principales de La Habana. No podemos, por ejemplo, recoger extranjeros en los hoteles, tampoco podemos recoger extranjeros en los aeropuertos, no podemos cargar extranjeros hacia las provincias, es decir, hacia Varadero, Cayo Coco, Pinar del Río, no podemos salir con extranjeros. Es decir, que casi no podemos hacer nada.
Y sumado a esto está el tema de la tarjeta del banco.
Sí, no, eso es lo principal. Tiene que tener una tarjeta bancaria. Como mínimo tiene que tener 5,000 pesos, según dicen ellos, en el banco.
Ahora, Rafael, en la primera protesta que duró 2 horas fueron 12 y después un número mayor, 18.
Sí, estamos, 18, sí.
Exacto, estamos ya a 11 de septiembre, según el reportaje que ha publicado Manuel Guerra Pérez, que te está escuchando y lo tenemos sí, en línea telefónica. Sí. Faltan poco más de 21 días para la implementación de estas medidas. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Van a seguir protestando? ¿Hay la perspectiva sí, de que más transportistas privados se sumen a esta protesta?
Sí, sí. Yo creo que sí, porque se me han acercado muchas personas más. Se me han acercado muchas personas más. Y aunque no te puedo adelantar lo que va a pasar, porque no te lo puedo adelantar por la represión que llevamos del régimen, sí vamos a hacer. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y pienso que vamos a hacer.
Bueno, vamos a concluir con Manuel, estás escuchando. Ha habido ya 2 protestas de estos transportistas en el Parque El Curita. A lo mejor le puedes dar algún momento cobertura. Esto suena a tono con lo que tú has reportado, que aparentemente hay un descontento. No son muchos los privados que están dispuestos a ceder su condición de libertad a pesar de las restricciones.
Sí, así mismo es. La mayoría de los que yo pude entrevistar, la mayoría, estamos hablando de un 90%, está completamente en contra de la medida. A ese 10% simplemente se abstuvo de dar algún tipo de opinión. No, en ninguno de estos choferes que pude entrevistar me pudo decir que estaba a favor de eso, porque indudablemente ellos creen que es una injerencia hacia su mismo automóvil, su transporte y su propia licencia que pagan ellos, que es el gobierno, por no poder viabilizar el tema del transporte en la ciudad, está cogiendo los carros privados, los carros particulares para hacerlo, ¿no? Y a la misma vez que sigue aumentando el tema de los ruteros, los taxis ruteros, que son cooperativas estatales de autos comprados por el Estado, que son los que están poniendo, que indudablemente está viabilizando bien el tema del transporte y a un precio más bajo que el transporte privado. Sí, llama mucho la atención, porque lo que es la población que está a favor de que le pongan una cuota a los taxistas privados, porque alteran los precios en horarios pico, pican las carreras, en las noches duplican y triplican el costo del pasaje. Eso es también otra que entra en el rol también de esta historia.
Rafael, cerramos contigo brevemente. ¿No sería importante para ustedes explicar a la población, a su clientela, el por qué los paros y lo que va a ocurrir?
Dígame.
No sé, Rafael, no sería importante para ustedes, los transportistas privados que se oponen a estas restricciones, que ustedes le informen a la población lo que va a ocurrir cuando ustedes dejen de ofrecer el servicio, que se va a empeorar el transporte en la capital.
No, ya no es que se va a empeorar. El transporte en La Habana está pésimo. Ya ellos lo saben y además la población ve, y ellos mismos están diciendo que es por el problema de la medida que el gobierno quiere tomar, porque muchos transportistas ya, como decía nuestro colega por acá, han renunciado a la patente, otros están pintando su carro como un sistema de no seguir trabajando, pero el pueblo sí sabe lo que va a suceder porque ya está sucediendo, no hay que esperarla ya está sucediendo ahora. El transporte en La Habana está pésimo, pésimo totalmente.
Bueno, gracias. Entonces, sí, concluye, por favor. Adelante, Rafael.
Entonces, lo que esperamos es que la teleaudiencia que nos oye sepa de que sí vamos a hacer y de que no nos vamos a quedar cruzados y así vamos a estar con el pueblo, que es el que más está sufriendo sobre todas estas medidas.
Gracias en La Habana al transportista, al botero Rafael Alba Macías y el periodista Manuel Guerra Pérez. Y esta situación, en la medida que se avecine la implementación de las medidas, le vamos a dar seguimiento. Nos vamos a Santi Espíritu, el drama de una familia. Presentamos desde la capital espirituana a Carmen Susana Martínez, la madre de Henry Lazo, que cumple en esta jornada 17 días en el hospital psiquiátrico de Cabayguán. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes para usted.
Carmen, 17 días, Henry, nuevamente trasladado y ahí llevan la 17 jornada en el hospital de Cabayguán. ¿Cuál es la situación en Cabayguán y por qué en este hospital?
Bueno, en este hospital cuando nos trasladaron nos dijeron que estábamos más cerca de la provincia. Es un hospital donde se evalúa un estudio psicoforense, que es lo que tiene el Tribunal de Cienfuegos, para valorar si Henry no es un peligro, como dicen ellos, para la tranquilidad ciudadana. En este hospital es como si fuera una prisión. Ahí ellos están, tienen sus cuartos, son con rejas, tienen horarios de recreación nada más, de ver la televisión, de soleador. Es un régimen bastante fuerte. Por ejemplo, Henry tiene mucho seguimiento por las personas que atienden las cámaras ahí en el hospital, porque este hospital está lleno de cámaras. ahora mismo está ocurriendo que parece que hay alguien que quiere hacerle, porque ya es demasiado daño que le quieren hacer, y están difundiendo por el hospital, al parecer, todas las canciones de Henry, como para hacerle más daño, como para tenerlo ahí. Y esto es algo injusto, porque Henry no tiene ni móvil, nada, donde pueda difundir la música. Una música que todo el mundo la conoce ya, pero que están haciéndolo, parece, con el objetivo de que lo mantengan más tiempo ahí. No sé cuál es el objetivo que quieren. Al final, ahora Henry me llamó ahorita un momentico que los iban a trancar a todos de nuevo bajo reja, porque hay problema con el tema de las canciones de Henry. Y no sé quién lo estará haciendo ni con qué objetivo. Tiene que son trabajadores de ahí mismo del hospital, que la han bajado por internet. Y entonces ahora las culpas, por supuesto, las paga Henry de todo lo que está sucediendo.
Cómo no, Carmen, 17 días ya lleva allí, desde que tú eres habanera. ¿Dónde te estás quedando? La cuestión logística, Pari, ¿cuántos días los puedes ver? ¿Cada qué tiempo son las visitas a este hospital? ¿Y tienes alguna perspectiva de esta evaluación? ¿Qué tiempo va a durar?
No. Los médicos todos me dicen que él está muy bien. Todas las pruebas que se le han hecho, todo está muy bien. Pero no me dicen el final de todo esto. Nadie me habla del final.
Bueno, pero ven acá. Y si todas las pruebas están bien, ¿por qué no lo dejan ir para la casa?
Eso mismo me pregunto yo. ¿Y por qué no lo dejan ir para la casa? A ver, refieren eso, refieren que parece que es como un tiempo, pienso yo un mes, pero ahí yo he visto que los hay de más tiempo. Por supuesto, hay muchas personas que están ahí que sí están enfermas, están críticos. Pero en el caso de él, no, le hicieron hasta una prueba de psicometría, de todo eso, una psicóloga que trabajó con él, y todo está bien, todo está perfecto.
¿Y cada qué tiempo, tú cuántas veces lo has visto ahí en Cabaiguán?
Bueno, es cada 15 días la visita. O sea, así que el lunes pasado, y ahora me toca el lunes que viene.
Carmen, otra cuestión. Tú dices que están encerrados en celdas con reja. ¿Qué cantidad de enfermos o de potenciales enfermos hay en cada celda?
Bueno, ellos son 11 en total, creo, de adentro ahora.
¿Y están unidos? ¿Están todos en la misma celda?
No, creo que los cuartos son separados, pero comparte lo que es baño y eso, y el pasillo, un pasillito que tienen. Con reja también, y son como cuatro, porque Henry estaba en uno solo. Pero entró un paciente que estaba muy mal y tuvieron que sacar a Henry de ahí y unirlo a un grupo que había.
Bueno, esa es la situación. Carmen, ¿cuál es la expectativa tuya? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Cómo estás sobreviviendo tú ahí en Santo Espíritu? Creo que estás en casa de una amiga, bueno, en la capital.
Sí, a ver, aquí estoy sobreviviendo gracias a una compatriota, como digo yo, igual, que es una luchadora por los derechos también de Cuba, por la libertad, y gracias a ella, a Jocelyn, es que yo estoy aquí. A Jocelyn, ajá, Jocelyn, siempre el nombre es un poco, porque si no, imagínate, ella me dio albergue aquí en su casa, y el tiempo que sea necesario me dijo que me puedo quedar, porque yo no quiero abandonar a mi hijo, yo no voy a dejar a mi hijo donde quiera que vaya a ir. Ellos han querido que yo lo deje, pero donde quiera que vaya ahí voy a estar, como si abajo un puente, pero ahí voy a estar.
Bueno, pues entonces este es el periplo de Henry Lasso por todos los hospitales psiquiátricos de Cuba. Esperemos, Carmen, que este sea el último.
Oye, no, sí, hasta ahora me dijeron que aquí concluía. Que aquí ya concluían los estudios. Lo que, bueno, vamos a ver hasta cuándo son estos famosos estudios.
Cómo no, Carmen. Carmen Susana Martínez, madre del artista, el cantante, rapero Henry Lasso, nos mantendremos en contacto contigo dándole seguimiento a esta historia. Y vamos a concluir nuestra jornada informativa de este martes, pues con un tema, dice así el titular del Libelograma, el diario oficial de los comunistas cubanos en este martes: continúan los problemas del complejo lácteo de Santa Clara, el costo del abandono, es el titular de la nota a la prensa cubana, que dice que a diferencia de otras instalaciones de este tipo en el resto del país, la actual situación del combinado lácteo de Santa Clara atraviesa por una situación del punto de vista tecnológico y económico depauperable, además del costo moral que esto representa. Tenemos un santaclareño que quiere hablarnos de los problemas del combinado lácteo de Santa Clara, pero que no son de ahora que lo descubrió Granma. Comenzaron cuando se inauguró en 1994, que fue allí el jefe del gobierno provincial, el actual presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel. Buenas tardes al periodista independiente Joel Espinosa Medrano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, como me apuntabas hoy, los problemas van de mucho más atrás, reiterativos. Desde el 94, seria la situación del abasto de leche en la provincia de Villa Clara por problemas en el combinado lácteo. 94, 2004, 2014, 20 años, 23 años y aún siguen y empeoran los problemas. ¿Por qué?
Sí, Tomás, la situación de la empresa no es que Granma descubrió el agua tibia ni nada por el estilo, ni era tampoco ajeno a Díaz-Canel en su recorrido. ¿Qué sucedió? Que Díaz-Canel vino por acá con un equipo de trabajo y autorizó a que hicieran este trabajo, que la realidad que aunque se está viviendo acá en el pueblo de Villa Clara. Antes de hacer alusión a la situación del estado constructivo de que tiene esta empresa, te tengo que decir que los más perjudicados son la población. Aquí se ha caracterizado mayormente los meses de verano, esto de a partir de junio, julio, agosto, incluso en otras temporadas de frío, que los cortes masivos de leche, que es leche que debe llevar a diario a la población y no llega, niños chiquitos afectados, ancianos, enfermos. Hay una situación que en estos momentos es una situación bastante crítica, que se viene a relucir, bueno, se viene a decir a los cuatro vientos ahora, pero es una realidad que viene padeciendo y padeciendo el pueblo con la situación de estos cortes masivos, de la baja calidad de la leche, la insuficiente producción de yogur. Es decir, que es una situación donde el pueblo fue más perjudicado. Esta situación con los compresores, con el amoníaco, incluso hubo momentos en que casi había que evacuar el reparto donde están enclavado esta industria. ¿Por qué? Porque había posible escape de amoníaco. Y esta situación también se puso tensa. Esta situación salía a reducir semanalmente por todos los canales acá del gobierno, del partido y de todas las instituciones que tienen que ver uniendo a la industria alimenticia, y nada se había resuelto ni se resolvió hasta el momento, hasta que pasó Díaz-Canel, que dijo acá en una reunión con los trabajadores que había que hacer inversiones al estilo de que se ha hecho en la zona oriental, en la zona occidental del país, pero esta industria es la más dañada de todo el país. Y es algo que se ve netamente diariamente por toda la población. Usted le puede pedirle una opinión sobre la industria láctea aquí en Santa Clara a cualquier miembro de la sociedad civil y te va a dar un criterio bastante desfavorable debido a la situación que se ve. Y muchas veces no vimos las interioridades de esta instalación, pero sí vimos el perjuicio que causaba la población.
Joel, entre las misceláneas de las serias dificultades en el lugar, se habla de equipos rotos, salideros por doquier. Mira, cortesía aquí de nuestro técnico, de nuestra productora y del diario Granma. Ahí tenemos parte del instrumentario, de los equipos rotos de la famosa planta de productos lácteos de la ciudad de Santa Clara. Joel, la nota habla de abandono por completo de áreas de trabajo, equipos rotos, salideros por doquier, paredes sin pintar. Importante, Joel, el éxodo de la fuerza de trabajo calificada que se fue del lugar, bajo salario, problemas con la capacidad de frío, de procesamiento de la materia prima. Además de todo esto, problemas con la transportación del producto final. ¿Qué es esto, Joel?
Sí, sí, eso te dije, es un caos existente, un caos real que existía. Lo que pasa que, por ejemplo, a la audiencia que no tenía conocimiento de esto, le puede causar algo que es novedoso, algo que causa impresión, pero no, aquí en Santa Clara se sabe que esta industria está en una bancarrota total y al conocimiento de las máximas autoridades aquí de la zona, no es conocimiento. En muchas ocasiones hubo que cerrar esta industria y buscar apoyo en Sahuala Grande, que existe otro combinado lácteo, por acá por Placeta, que también existe otro combinado lácteo, y mensualmente los municipios de Santo Domingo, Manicaragua, Santa Clara, son los más afectados por la producción, que son los que abastecen estos territorios. Esa industria está para cerrarla, ¿por qué? Por la situación que existe.
Pero Joel, ¿cuál es la alternativa si es la planta de productos lácteos más grande de la provincia?
La alternativa es cerrarla, lo que realizar las inversiones en ella. Eso, ahí no hay higiene tampoco para el trabajo. Incluso se ha salido para acá por los medios locales que el agua está contaminada, la cisterna con que se trabaja ahí en muchas ocasiones ha estado contaminada, no tiene la calidad requerida. Por eso es que muchas veces la producción, el producto sale con mala calidad, incluso que se están cometiendo violaciones grandes, porque ahí hay muchos productos que se elaboran ahí, salen directamente al turismo ahora es que se vienen a dar vueltas, a salir a la palestra a nivel nacional esta situación, sin que se haya una situación positiva por parte de las autoridades acá en la provincia.
Ahora, Joel, una pregunta. En un país donde las producciones lecheras, tú sabes que están centralizadas por un Estado, el Estado lo controla todo. No es el Estado, no es la administración pública, no es las autoridades las que tienen la responsabilidad de lo que está ocurriendo ahí.
Lógico, eso es del conocimiento desde Díaz-Canel hasta el actual presidente, el secretario del partido, Limacocho. Esa situación ellos la fueron viendo y la vieron agravándose, y no sé cuál es el poder de decisión que han tenido estas personas, que hasta ahora la situación está bastante, bastante caótica y no han resuelto la problemática en tantos años atrás.
Ahora, Joel, y esto tiene un impacto, un deterioro de 24 años en el abasto a la población. Cuéntanos cómo está el abasto, cuáles son las dificultades, los niños, los ancianos, los enfermos.
Sí, como te comenté anteriormente, acá la situación de abasto de este preciado alimento, que no se da en gran mayoría, simplemente le dan a embarazadas, a niños menores de 7 años, que le dan una bolsita de leche y los hospitales y demás, y se está viendo la situación bastante crítica. El yogur de soya que se debe repartir a los adolescentes que están entre 7 y 14 años, eso ha desaparecido por completo. Se está viendo afectaciones directas a la población, a los niños menores que no tienen con qué desayunar, las embarazadas, los diferentes locales de los hospitales, los centros de reclusión de ancianos y demás. Todas esas personas están muy afectadas. La población en general aquí goza de una impopularidad tremenda de esta industria por las continuas problemáticas de abasto a las personas, a los clientes, y todo sigue igual, no es de un año, es años anteriores atrás, y ocurre todos los años, ocurre el mismo verano, todos estos cortes masivos de leche, toda esta incapacidad de surtir el producto que debe llegar, mayormente la leche para enfermos, niños y embarazada, y presenta una situación caótica.
Gracias, Joel. Se nos acabó el tiempo. El destacado periodista Joel Espinosa Medrano, ahí en la ciudad de Santa Clara. Así concluimos esta tarde nuestro espacio de Cuba al Día. Nos vemos mañana, como siempre, a las 2. Las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz y a la producción de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso. Nos esperamos. Mañana nos vemos a las 2 nuevamente. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego el mismo en Tras la Noticia con nuestra colega Cari Roque, recordando el aniversario 17 del ataque a la Torres Gemelas en Nueva York, el día en que Estados Unidos y el mundo cambió. También Cari conversará con un experto sobre las recientes pruebas de internet móvil dentro de Cuba. No se lo pierdan.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.